ba da ba ba bum 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 bum. Ding pong pong. Pues, ¿usted cuando va al dentista le da más importancia a un buen diagnóstico o a un buen presupuesto? No, Vitaldent lo tienen claro. Primero lo hacen un estudio personalizado, tratamientos de calidad, los mejores profesionales. Y después el mejor presupuesto y servicio de financiación. Quédese con todo y pida ya su consulta en el 900-373-333 o en vitaldent.com. Porque su salud empieza en su boca. Su salud empieza en Vitaldent. Este era un fiscornio muy premiado. El de Chuck Mangione. Premio gordo.
Pero premio gordo, sí.
Premio muy gordo.
Muy gordo, sí.
Chuck Mangione, atríncame el fiscornio, ¿eh? Total. ¿Qué vamos a hacer?
Pues hablabas tú esta mañana de la estafa de la diarrea y te alegrabas bastante de que ya haya una sentencia, pena de cárcel, para una pareja inglesa por denunciar una falta intoxicación en un hotel en Mallorca.
Me alegro mucho.
Sí, es verdad. No es el primer caso, ¿eh? No es el primer caso, pero, en fin, todavía sigue siendo noticia porque van con cuentagotas. Pero es que además de esta sentencia, que ya tiene importancia de por sí, hay bufetes ingleses que están siendo investigados por esas falsas denuncias en hoteles. La verdad es que es una trama.
A mí me parece fantástico, ¿eh?
Sí, no,
de verdad. Hombre, era una estafa gorda.
No, pero muy gorda.
Y que hacía mucho daño al turismo.
Sí, que tenía establecida casi una red en la que estaban implicados. Bueno, o sea, parece como una película.
Mira, probablemente el único europeo que podía haber puesto la denuncia y ganarla, aunque no hubiera estado, era yo.
Exactamente.
A mí me hacen el examen y dice, usted está, es crónico.
Exactamente.
Eso lo ha cogido usted en un hotel.
Eso lo ha cogido usted
con un
y
virus.
Yo digo, ya dónde me parezca.
Bueno, Mark Ripoll es abogado de Mollex Abogados y lleva directamente las demandas con los despachos británicos. Hola, Marc, ¿cómo está? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, vamos a comentar brevemente la sentencia, porque es un juzgado de Liverpool el que ha condenado a 9 meses de prisión a una mujer de 53 años de edad y a 15 meses de cárcel a Paul Roberts por falsificar junto con sus dos hijos dos intoxicaciones alimenticias en un hotel de Mallorca durante 2 años seguidos, en 2015 y en 2016. Hombre, Marc, demasiada casualidad, ¿no?
Sí, mucha casualidad, y por fin el juzgado se pone del lado de la justicia, del hotelero, del tour operador, que durante muchos años, estos últimos 3 años, ha recibido numerosas reclamaciones y muchas de ellas creemos que fraudulentas. Así que por fin una decisión que muestra que ha habido, por lo menos en este caso concreto, un fraude demostrado.
Marc, decíamos que no es el primer caso. Yo creo que en el bufete en el que usted trabaja ya se ha ocupado de otros casos de similares características, ¿no?
Sí, desde Mollex nosotros hemos actuado tanto a nivel local, que es en Mallorca, contraparte de la trama, que son los captadores basados aquí en Baleares, y luego también trabajamos con los turoperadores y los abogados británicos en lo que es la gestión de las reclamaciones.
15 meses de cárcel no hay que pasarlos dentro de la cárcel en Inglaterra, o como aquí, o sí.
Bueno, veremos. Yo creo que esta mujer, la madre, ha pedido un poco clemencia al juez porque es madre de 2 hijos. Y se ha levantado contra ella lo que es la condena, no irá a la cárcel. En cuanto a él, está pidiendo lo mismo. Veremos si al fin se ejecuta contra él esta sentencia o no.
Pero una multa sí que tendrán que pagar, supongo.
Sí, no hay que pensar solo en la cárcel, sino que estas personas lo que hicieron, reclamaron por una cuantía total de, al final, era 50.000 libras, ¿no? 20.000 eran los daños y 30.000 de gastos legales. Al final, el turoperador hubiera tenido que pagar 50.000 libras. Este dinero lo tendrán probablemente que pagar sus gastos legales, que son 30.000, y probablemente una multa o una compensación económica, dependiendo de lo que decida el turoperador, supongo que también por la vía civil actuará contra ellos.
Pues se lo merecen, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Además, ellos mismos, creo, Mark, que admitieron su culpabilidad.
Sí, admitieron varios cargos del fraude, fraudulentos, falsos testimonios en particular. Además, como decíais, la reclamación era para toda la familia, incluidos los niños. De ahí su importante cuantía, 20.000 libras, es una cantidad bastante elevada para una reclamación gástrica. Y efectivamente, hemos llegado a este punto de que se pone por fin a una reclamación que sabíamos o se veía que era fraudulenta. El fraude ahora se basaba también en las redes sociales que pudieron descubrir o averiguar que esta familia pasó unas vacaciones fabulosas en Mallorca.
Y gratis.
Y gratis, bueno, en este caso no, pero muchas de las fraudulentas sí, pasan el filtro. Es por esto que ahora ya estamos cambiando el sistema, tanto en Inglaterra como en España, que hay que poner un freno y unos filtros para que no ocurra y no vuelva a ocurrir.
Mark, estas fotografías que se demostraron que mientras ellos decían que estaban enfermos, estaban disfrutando de unos días maravillosos en la playa, estas, digamos, son las evidencias o las pruebas que, bueno, no les ha hecho más remedio que reconocer que era un fraude, que estaban mintiendo.
Sí, correcto. Sí, nosotros también desde Monlex hacemos una investigación previa en las redes sociales. Muchas veces nos encontramos con fotografías de la gente con su mojito y sus cócteles en la piscina y lo bien que se lo pasan. Y esto es una prueba contundente. No se puede obtener siempre, pero cuando se obtiene es una prueba importante contra ellos. Ellos también, perdón el comentario, pero no han sido listos porque han seguido adelante. El tour operador les iba avisando que esta reclamación entendían que era fraudulenta o que no tenía fundamentos y siguen adelante con un juicio ante los tribunales. De ahí luego la condena por la vía penal.
Pero sus colegas ingleses también son bastante culpables, al parecer, ¿no? Porque son los que los convencen.
Sí, hay dentro de esta trama varios actores, ¿no? Empezando, es una estructura vertical con el captador en España, no solo en Baleares, en Costa del Sol o Canarias, y luego en el Reino Unido lo que se llama los gestores de reclamaciones, los claim farmers, y los abogados, y luego el cliente. Los abogados, efectivamente, ahora ya también su organismo regulador les ha pedido que miren con más cautela, con más prudencia, cada caso tiene que estar revisado detenidamente y mirar si básicamente la reclamación está fundamentada. Nosotros lo que decimos es que no queremos pagar las enfermedades genuinas, porque esto puede pasar también. Lo que no queremos es que de forma sistemática, que es lo que se ha ido haciendo hasta hace unos meses, era pagar, indemnizar al reclamante, sin pruebas, sin argumentos y sin poder que decir algo al respecto.
Mark, de todos los actores que hay en esta trama, ¿quién o cuál es el que da el primer paso? Quiero decir, ¿quién es el que le dice a esta gente que viene a España de turismo, por qué no hacemos esta trampita y ganamos entre todos un dinero? ¿Quiénes sospechan ustedes que puede dar el primer paso?
Bueno, están los captadores que pueden abordar al cliente a las afueras, saben muy bien cómo encontrarlos, dónde encontrarlos, se fijan en las pulseras. Esto es una parte. Luego hay el típico rumor que se habla tanto en los pubs como en el hotel, de que si tú presentas una reclamación te van a pagar las vacaciones o a devolver el dinero. Esto también ha sido uno de los factores que ha permitido este incremento brutal de las reclamaciones, que ha sido un 500%. Bueno, las cifras varían de un tour operador a otro, pero TUI, que es el mayor tour operador británico, ha dado una cifra oficial de 1.400% en 2 años, ¿no?
Señor.
Y la cultura británica de la reclamación está muy implantado, muy permitido, y entonces la gente pues es más propensa a reclamar.
Tú ves, nosotros no somos así.
No,
claro que no.
Hay un factor cultural también que influye.
Antes se me caen a mí los dientes, antes de reclamar.
Sí.
No me vayan diciendo, a mí por ahí vaya la gente de su equipo.
Exacto.
Como aprovecha, efectivamente.
Exacto, haciendo teatrillo.
Exacto.
Y yo podría, repito. Y no
lo hago. Marc, una cosa. Dice que se fijaban los captadores en las pulseras. Imagino que siempre el consejito se lo dan a personas que van con todo incluido, ¿no?
Sí, son las principales víctimas. El reclamante, bueno, obviamente siempre es británico, porque esto no ocurre en otros países europeos. Y en lo que es un hotel all inclusive, donde dicen que no han consumido ni comida ni bebida fuera de las instalaciones del hotel.
Uh-huh. Pero en el hotel ellos normalmente no informan de lo sucedido, claro.
No, no suelen.
Sí, ellos se están poniendo pudo.
Claro. Claro, claro. Y cuando vuelven a su país incluso presentan también, por consejo de esos bufetes de abogados, las facturas de las farmacias.
Sí, esto es parte de la trama que se ha descubierto aquí en Baleares. Los captadores pues les explicaban que simplemente con un ticket de una farmacia para un medicamento para las diarreas podían, al volver a su país, pues reclamar, porque además la carta la puede presentar el cliente sin abogados, y presenta una carta de reclamaciones con el ticket y alegando que enfermó. Esto es uno de los filtros que hemos puesto, que se ha puesto tanto en España como en el Reino Unido para impedir estas reclamaciones. Claro. Que el cliente tiene que haber reclamado o informado en el hotel.
Claro.
que enfermó.
In situ, claro que sí. Bueno, Marc Ripoll, gracias, abogado de Monglex Abogados, lo ha explicado usted perfectamente, y a ver si acaba ya de una vez por todas esta estafa de la diarrea. Gracias, Marc, por su tiempo. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, un abrazo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Es la linterna.
Es análisis. Es entretenimiento.
Ahora mismo el problema es mucho más serio de lo que parece. Es un asunto que puede sonar pesado por lo reiterativo, pero que por una de las partes va claramente camino del encontronazo, incluso físico.
Es Juan Pablo Colmenarejo.
Eres tú.
Grandes reflexiones de Berti. Si en mi seguro me dan el mejor precio que pueden darme, lo negocio, me lo bajan, lo negocio y me lo vuelven a bajar. ¿Realmente me han dado el mejor precio que podían darme? En Berti no hay duda. Te damos el mejor precio que podemos darte desde el principio, sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Has visto los nuevos tecnoprecios de El Corte Inglés?
Sí, esos pequeños seres que incluyen en el precio de la climatización financiación hasta 24 meses, entrega a domicilio y garantía de satisfacción.
Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
Ahora 20% de descuento en climatización y un 10% en la instalación.
Aire acondicionado, calderas, termos.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio, solo en El Corte Inglés.
La revista Semana ha adelantado su publicación al lunes 16 de octubre. Corre a tu kiosco y consigue con Semana el mejor corazón. Actualidad, moda, nutrición, belleza, viajes y mucho más. Todo lo que buscas cada semana en tu kiosco. No te la pierdas.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Esto, a ver si nos lo explican, porque...
Sí, yo estoy leyendo y no atino.
Bueno, hay una empresa española, que es pionera, que está usando la magnetoencefalografía. No lo muy sé bien. Ni decir, sí, con no, que no, ya te bien. Digo, voy a saber qué significa.
Vamos a decir MEG, que es como ven aquí.
Exacto. Bueno, MEG. Está utilizando MEG para analizar la actividad cerebral aplicada a los estudios de mercado. Yo me imagino que, bueno, en fin, lo está utilizando para saber qué queremos comprar y que el mercado pueda adelantarse precisamente a nuestras necesidades o a nuestros deseos. Esto lo entiendo yo así, pero es mejor preguntar a Javier Rovira, que es profesor de marketing estratégico de SIC. Hola, Javier, ¿cómo está, profesor?
Buenos días a todos.
Bueno,
bien, muchas gracias.
¿Lo he explicado bien o no va por ahí los tiros?
Sí, más o menos van por ahí los tiros. Es una técnica que lo que mide efectivamente son los impulsos y las transacciones eléctricas y neuronales en el cerebro para ver qué reacciones y qué centros digamos, se estimulan ante ciertos, permítame la redundancia, estímulos exteriores.
Uh-huh. ¿Eso cómo se mide?
Bueno, se mide porque el cerebro funciona básicamente, entre otras cosas, por estímulos eléctricos. Entonces, lo que hacen este tipo de técnicas es justamente medir cómo sus estímulos cerebrales, cuáles son las transacciones entre las sinapses para ver qué centros del cerebro se estimulan. Es como cuando llega un electricista a casa y mete un aparato en un polo y en el otro y dice, pues aquí corre corriente, pasa corriente o no pasa corriente. Pues es lo mismo simplemente que a un nivel, digamos que externo cerebral, claro.
Pero usted que nuestras preguntas son de altura, Javier.
Sí, sí. Sí. Es que yo me imagino, vamos a ver, es que yo me imagino, eso que le ponen, lo que yo me imagino, ¿eh? No estoy diciendo,
como un gorro de piscina.
Un gorro de piscina, lo meten en un supermercado y lo ponen delante de una estantería y el tío empieza a temblar, ¿o cómo va eso?
Bueno, eso es lo que era antes, que era una especie de gorrito de baño lleno de cables, que aquello era tremendo. Ahora la técnica es distinta, los sensores son mucho más sensibles y no se utiliza porque hay dos sistemas. Uno es meterte en las antiguas máquinas, estas es como para hacer una especie de escáner, y otra es con esta especie de cascos o gorros, depende del tipo de técnica, pero ya está mucho más ajustado y como todo, hoy las ciencias se adelantan que es una barbaridad, como decía la canción, y por lo tanto son métodos menos invasivos en ese sentido. Pero siguen siendo métodos externos que son de laboratorio, es decir, no los llevamos cuando uno va a una tienda, pues no lleva puesto ninguno de estos cascos en los cuales no se envíen estos impulsos, ¿no?
Claro, pero efectivamente, como ha dicho Naranjo, y en ese laboratorio, ustedes, delante de las personas que están utilizando para esta técnica, lo que hacen es que le ponen determinados productos, ¿funciona así?
Sí, pueden ser estímulos de cualquier tipo, pueden ser desde anuncios, estímulos sensoriales como puede ser un olor, un aroma, probar un producto, y entonces como cualquier tipo de estímulo exterior genera una respuesta cerebral, se puede medir esa respuesta cerebral. Cuestión distinta es que uno cuando está en un laboratorio sabe que está en un laboratorio. Cuando uno va a comprar a la tienda, pues lo mismo, acaba de discutir con su jefe, con su pareja, lleva a un niño que le está dando la lata. Y entonces, al fin y al cabo, no la reacción no es la misma, porque los centros de respuesta cerebral reaccionan no solamente a los estímulos externos, sino a nuestra situación y nuestro entorno. Un día que tiene un día uno muy malo, pues consume de manera diferente, y un día que ha tenido un día muy eufórico, consume de otra forma, ¿no? O sea, afortunadamente, en ese sentido, estas técnicas nos ayudan a medir cosas y a verlas, pero afortunadamente el ser humano es libre y está sujeto a un conjunto de condicionantes que no siempre se pueden medir en todos los laboratorios, ¿no? De ahí la aleatoriedad del comportamiento.
Pues yo los días malos, perdóname, Gutiérrez, yo los días malos, don Javier, salgo y tiro de tarjeta, pero vamos.
A ti te suena.
Pero sin claro. Mirar dónde
sin mirar. Sin mirarlo.
Allá
sin probarme nada, y sin probarme nada.
Además, ella la suelta y le dice, wow, y ya está comprando.
Y ya estoy, sí, sí.
Esto es buscar la recompensa, ¿no?
Exacto.
En la compra y la generación de los opiáceos naturales de recompensa.
Eso.
Es efectivamente un mecanismo cerebral como cualquier otro.
Le iba a preguntar, profesor, precisamente por eso, ¿no? ¿Qué tipo de emociones se miden? Si un producto pues nos puede proporcionar placer, o sea, aunque a lo mejor nosotros conscientemente no lo sepamos, o rechazo, o qué tipo de emociones.
Claro. Hombre, la decisión de el ser humano consume como cualquier ser vivo, las plantas consumen cosas. Lo que nos diferencia a nosotros es que nuestro consumo pues un consumo relacionado con la producción y con el intercambio, y por lo tanto planificado. Es decir, todos consumimos en un proceso racional de estoy comprando. Cuestión distinta es que las decisiones las tomamos desde los centros de emoción, como bien ha quedado demostrado por diferentes premios Nobel, ¿no? Y diferentes investigaciones. Entonces, a partir de ahí, nosotros decidimos en función del grado de afecto o rechazo que nos generan cierto tipo de marcas o de estímulos. Hoy sabemos, por ejemplo, que en el caso de las marcas fieles, el logo, lo que es el nombre y el logotipo, la imagen de que se relaciona con la marca, están almacenados en los centros de recompensa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú compras ese tipo de productos, generas un conjunto de hormonas que te da placer. Por eso somos fieles a las marcas, porque de alguna manera ese conjunto de asociaciones y esa experiencia que está basada y almacenada en nuestra memoria sensorial, en nuestra memoria de trabajo a largo y a corto plazo, como los ha generado recompensa, el cerebro, que es muy listo y que en fin y al cabo todos somos cerebro con un cuerpo debajo, pues dice, mira, esto me gusta, me voy a dar una alegría. Entonces, uno con la tarjeta, como decía María José, y se compra una marca que a uno le gusta. Cuando uno se da una recompensa, uno dice, venga, me voy a castigar y me voy a comprar esta marca que no me gusta. Entonces, claro que hay un conjunto de emociones que se han almacenado en base a la experiencia propia y a la experiencia ajena que se han ido teniendo. Y eso deja un recuerdo, una especie como si fueran píxeles, ¿no? No tenemos un recuerdo completo, tenemos como trocitos de recuerdo. Por eso a veces en una situación nosotros nos acordamos de una cosa y otros señores se acuerdan de otra. Y es donde ya muchas veces la discusión, ¿no? Tú no te acordaste de esto, pues yo sí me acordé. Bueno, la verdad es que ambas partes tienen razón. Pero esos píxeles son los que se van almacenando en distintos sitios. Evidentemente, si mi experiencia ha sido mala, entonces mi cerebro la rechazará y la almacenará en aquellos centros que generan rechazo, ansiedad, e incluso tirarán de los recuerdos de la memoria sensorial para decir, uy, este sabor me pareció muy desagradable, por ejemplo, ¿no? Y eso se rememora para no repetir la experiencia.
Yo eso lo entiendo como estudio, vamos a ver cómo. Sí. Y además me parece francamente interesante. Ahora, hay una empresa que se dedica a eso.
Sí.
¿Qué cliente es el potencial para esa empresa? ¿El que se dedica a publicidad, al marketing, cuál?
Sí, no,
la marca o las empresas, ¿no?
Bueno, marketing o publicidad hacemos todos, porque al fin y al cabo todos estamos mandando estímulos al mercado con la idea de que nos compren o de caer mejor o de ser más aceptados, ¿no? Entonces, pero en principio este tipo de estudios se hacen para aquellas marcas que quieren saber qué tipo de reacción generan, por lo menos en bruto, por llamarlo de alguna manera, sus marcas ante cierto tipo de estímulos. Por ejemplo, si esto hubiera existido en las épocas de ciertas compañías que tenían una publicidad muy, muy provocadora y muy provocativa, esto pues posiblemente hubieran visto que en algunos individuos generaba una reacción de rechazo. Y eso puede ser también, digamos que condicionar ese comportamiento. Entonces, si tú quieres saber qué centros se están estimulando, tú utilizas este estudio. Pero repito, hay que tener cuidado, porque lo que los neurocientíficos dicen es que como tú no puedes reaplicar las mismas circunstancias en el punto de compra, de esta información no puedes extrapolar que esa intención de compra vaya a ser realmente totalmente cierta o que esas emociones se vayan a dar exactamente en el momento de compra, ¿no? Por eso es muy útil orientativamente para saber por dónde va tu marca y realmente sustituye una cosa muy importante, que es a la opinión, porque una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que va por dentro, ¿no? Entonces, lo que esto mide es lo que va por dentro independientemente de lo que yo diga. Y ahí yo puedo decir que esta marca no me genera rechazo, pero en el fondo yo puedo medir si está generando rechazo y eso sí que tiene mucho valor para las marcas.
Pues la verdad que es interesante. Y bueno, y plantea ciertas dudas y ciertos vértigos, claro, también, porque sí, vértigos. Puede manipular a los clientes, sí, con este tipo de información, ¿no?
Hombre, a ver, se puede manipular. Yo creo que la manipulación no viene tanto por ahí, porque es una técnica de lectura de reacciones. No es tanto de yo te voy a estimular de una manera, pero lo que sí es cierto, como he dicho al principio, es que esto hay que ponerlo en un cierto contexto. No es lo mismo cuando compramos un día de sol a cuando compramos en un día de lluvia. Y insisto, nuestro estado de ánimo también influye muchísimo en las elecciones que hacemos. Y por eso digo que sí, se puede intentar manipular, porque al fin y al cabo todos intentamos hacer cosas para que las marcas, los productos o nosotros mismos sean más aceptados o mejor aceptados. Pero al final el individuo es libre y tú lo puedes engañar una vez. Ya si le engañas la tercera, yo creo que ya es vicio por parte del consumidor, que en el fondo le gusta ese tipo de marcas, ¿no? Pero no yo no lo veo de esas técnicas, como un tanto una manipulación, como para realmente entender qué es lo que está pasando con un individuo cuando le estimulas de una cierta forma, para que luego él decida libremente, claro.
Claro. Pues Javier, qué interesante lo que nos has contado, de verdad. Javier Rovira, profesor de marketing estratégico de SIC, un placer hablar contigo y un abrazo muy fuerte, Javier.
Es que lo cuenta.
Igualmente, sí. Un abrazo a todos. Gracias.
Lo cuenta.
Para esos profesores. Esto es un poco como lo de, hombre, no tiene nada que ver, pero yo creo que sí, que es parecido, como lo de los casinos, ¿no? Te ponen una luz que solo vea, que solo oigas ruido, ese tipo. Exacto. De y eso te incita a meter, sí, más dinero en la
bueno
madre.
Incluso cómo están las balas en los supermercados distribuidas,
claro, donde,
¿no?
Si está abajo, llevando, está arriba, ¿eh?
Un segundito.
Herrera en COPE,
estar informado.
Yo soy uno más del 99% de la población de este país a los que no le ha tocado nunca la lotería. Podría estar triste, sí, pero como soy uno de los que acaba de estrenar coche y acaba de estrenar ser todista, ¿cómo voy a estarlo si tengo doble felicidad?
Estrenar coche nuevo y estrenar ser todista. ¿Puede haber algo mejor? Y es que con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Vuelve el Domun. El 22 de octubre es el Día Mundial de las Misiones.
Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Sé valiente, la misión te espera.
Infórmate en omp.es.
¿Cuáles son las tecnologías que nos permitirán afrontar un futuro libre de emisiones? El próximo miércoles 18 de octubre, Herrera en COPE estará en la central nuclear de Ascó con Endesa para avanzarnos cómo será ese futuro contando con una energía fiable y segura como la nuclear. Recuerda, el próximo miércoles 18 de octubre, Herrera en COPE con Endesa.
Bueno, Gutiérrez, ¿qué nos han dicho los oyentes en el contestador automático del programa, en el 915-22-33-79?
Hemos hablado esta mañana de peluqueros, me habéis hecho daño ahí, ¿eh? En el tiempo de los fósforos, algo recuerdo de ellos, es más, recuerdo incluso lo que significaba tener flequillo.
Mi amiga Maripaz, depilándose con la Silkepil esta un verano, se enganchó el flequillo con la Silkepil. Pues imaginaros, para quitarse la Silkepil del flequillo, se quedó sin flequillo a tirones del pelo. Y ella lloraba, lloraba, claro, evidentemente.
Lloraba, ya, lloraba.
Bueno.
Se queda depilándose las pantorrillas, eso.
Claro, a lo mejor estaba agachada un poquito. Agachada,
claro, despiste, levantas la mano y ahí claro. Va el flequillo y todo lo... Todo lo demás.
Eso tiene que doler tela.
Uf, madre mía. La máquina y el pelo hay que echar a correr. Difícil combinación cuando caen manos inexpertas como las de esta madre, porque aunque pongan cara de ello, no son infalibles.
Yo hice de peluquera siendo de enfermera, no tenía ni idea, pero era un caso de emergencia porque teníamos una maratón, el niño tenía el pelo muy, muy largo, ensortijado y decidí solucionarlo rápidamente. Una amiga me dejó su máquina, me dijo que era muy sencillo, que lo pusiera al 7 o al 6 y que se lo pasara y que era facilísimo. El caso es que yo empecé, no sé qué pasó, que se me pasó del 7 al 1 y le hice como una clapa horrorosa en la frente, justo en medio. Y claro, no sabía qué hacer, el niño chillando, llorando, entonces me fui corriendo a la peluquería. Cuando lo vio el peluquero, me dijo de todo. Me dijo que vamos, que lo único que podíamos hacer era dejarlo calvo. Estuvo una semana que no quería ir al colegio, los amigos se reían de él, mi familia me dijo de todo. Me acuerdo que mi cuñada, vamos, me trató de mala madre. Fue horroroso.
La clave está en que, no sé cómo pasó, pero del 7 al 1...
Algo pasó.
Esa frase la oigo yo tanto.
Sí, no sé cómo pasó.
No sé lo que ha pasado.
No sé
mira.
Cómo pasó. Exacto.
Pero pasó. Bueno, siguen llegando muchísimos testimonios, mucho cariño y también mucha rabia sobre los incendios que arrasan Galicia, León, Asturias. Todo apunta a que han sido intencionados, pero aquí un licenciado en geografía que tiene una explicación científica sobre por qué tantos focos y al mismo tiempo.
Responde al siguiente fenómeno. Los incendios que se produjeron en Portugal y luego las turbulencias y el aire de la zona hizo que se elevara a gran altura gran cantidad de fuego, de brasas, que luego fueron cayendo de forma aleatoria sobre el norte, tal como venía las indicaciones de los mapas del tiempo por la velocidad del aire. Esas turbulencias y la suspensión de las cenizas en el aire es lo que está provocando, no solamente en Galicia, sino en la zona de Asturias, los incendios. Me llamo Ambrosio y soy licenciado en geografía.
Esa es la teoría. Claro, se sí. Levantaron las...
A mí me suena esto, no sé cómo pasó también.
Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, esto que viene ahora, no sé si lo podrá explicar la ciencia. El miedo ya sabéis que es muy libre, cada uno tiene el suyo, y la preocupación de esta señora, pues es comprensible.
Mañana sale el avión a las 10:30 a Galicia, en pleno meollo de Vigo, uno de los hoteles que está copado por las personas que han desalojado de sus viviendas. Nos van a mandar un grupo de viejecitos a pleno fuego y no se ha anulado el viaje. He estado llamando, no han anulado el viaje, les he preguntado qué piensan hacer con nosotros. nosotros y enviarnos al grupo de viejecitos directamente al holocausto, o qué pretenden hacer con nosotros y por qué no lo anulan. Me han dicho que si yo lo anulo, que me pagarían solamente el 69% del viaje, que no sería la totalidad. Y bueno, pues solamente para comentárselo. A un grupo de viejecitos nos llevan a pleno incendio. Y bueno, pues esto no tiene sensatez ninguna.
La señora está asustada.
Claro.
Y lleva razón, ¿eh?
Claro que sí.
Y lleva razón. Bueno, en las últimas horas hablamos mucho y con razón de Galicia. Con lo de Cataluña estamos hiperventilando de saturación. Así que, señora, gracias por abrir otras vías de interés.
Hola, Carlos. Quería contarte dos noticias y que creo te gustarán. Una es que en la isla de Guay está el Museo de la Caca, de las heces, vamos, caquita, y hasta las puedes comprar para recuerdo. Y la otra es que en Islandia, Reykjavik, está el Museo del Pene, y los hay de todas clases, desde el de la ballena hasta el del colibrí. Soy de Tenerife y soy tu fan, refan, y fósfora. Un beso.
Refan y fósfora.
Y en el de Reykjavik, que no voy a hacer ningún comentario.
No, es una señora que va de museos.
Claro.
Sí. Bueno, de la ballena al colibrí.
Exacto.
Saben que estamos abiertos a sugerencias, a que ustedes también nos señalen algunos caminos que a lo mejor nosotros podemos ver también. Este sí lo vemos y creo que abre nuevas perspectivas.
Me llamo Ángel Casado, les llamo desde Madrid. Trabajo limpiando un colegio y voy bastante tiempo en carretera. Entre que llego a un colegio, voy a otro, pues tardó bastante, ¿no? Y a vosotros que os gusta tanto los temas escatológicos, ¿por qué no habláis un día de los señores y las señoras que no paran de sacarse mocos mientras conducen? A mí de verdad me produce bastante asco, es nauseabundo, pero es que es brutal la cantidad de gente que se saca mocos. Yo creo que hay más gente que se saca mocos que habla por el móvil.
Ese es un tema.
Es masivo. Es un
Yo tenía un compañero que los pegaba debajo de en la mesa favor. De la radio debajo. Verídico. Ah. Luego te digo quién era.
Off.
Conocido, ¿eh?
Allá. Bueno, la presencia de Herrera.
Ahora, por supuesto.
No
tocaremos debajo de esta mesa.
No, en esta mesa no estaba.
La presencia de Herrera en televisión es como un cometa, la estela perdura y los oyentes del programa siguen comentándolo.
Carlos, si ya me alegrabas el oído por las mañanas, ahora me alegras la vista los domingos por la noche. Por favor, no nos faltes nunca, nos haces mucha falta, siempre te lo digo. Quería recordarte que el día 23, martes, es el cumple de mi nieto, que cumple 7 años. Es el que canta Lailo, Lailo, Lailo. Así que, por favor, no se te olvide, Carlos. Bueno, que te encontré muy guapo, que no hagas caso, que estás como un queso.
Como un queso.
De verdad, es uno parar. Bueno,
sí, uno parar.
Aquí hay que decir que no se le va a olvidar, señora, porque Gutiérrez lleva perfectamente alineados a los niños, sus cumpleaños. Encargos. O sea, el culpable de que todo eso ocurra es Carlos Gutiérrez.
Les pongo un dorsal y van por orden.
Exacto. Pero que es una paciencia,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Tiene mérito, ¿eh?
Hasta mañana.